en nuestro país.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana.
Bien, ya le contamos respecto de la situación de Rodrigo Rojas Bade, quien fue encontrado maniatado y además también rociado con acelerante. Hay más detalles de esto, nos cuenta a esta hora Rodrigo Pino.
Sí, de hecho estamos junto con el subprefecto Hazel Barrientos de la Brigada Antisecuestros de la PDI acá en el sitio del suceso donde se está trabajando respecto de esta situación vivida en las últimas horas. Subprefecto, buenos días. ¿Qué antecedentes se maneja al respecto? ¿A qué hora fue este hallazgo y también la condición médica de Rodrigo Rojas Bade?
Buenos días. Las primeras horas de hoy recibimos un llamado de Eco Metropolitano para hacernos cargo de las primeras diligencias respecto a un hecho que revertía características de haber sido un secuestro como principio de ejecución. Todo parte alrededor de las 23:50 horas cuando personal de carabineros recibe un llamado por parte de un particular respecto a un vehículo abandonado en el kilómetro 59 de la autopista o la ruta 78 en dirección al poniente. Y en ese, al costado de ese vehículo, o la parte posterior de ese vehículo, una persona inconsciente, maniatada y con una evidente lesión en su cabeza. Producto de esos antecedentes, el personal de carabineros concurre a este lugar constatando esa versión y activando el protocolo, informando a la fiscalía respectiva y activando el protocolo en este caso, y ECO nos encomienda las primeras diligencias. Respecto a esto mismo, efectivamente el vehículo se encontraba en este lugar con sus puertas cerradas y con esta persona precisamente en el lugar. Es trasladado hasta el hospital de Melipilla, donde conforme los primeros antecedentes entregados por el personal médico, tenía evidentes contusiones en su cabeza y que actualmente, conforme al parte médico, se encuentra en una condición de extrema gravedad, incluso con riesgo vital, y con un coma inducido producto de las lesiones que presenta hasta el momento.
En este momento, ¿usted puede conversar con la familia? ¿Habría recibido esta persona algún tipo de amenaza previa?
Bueno, no hay antecedente al respecto conforme a la versión de su familia. Solamente su familia menciona que alrededor de las 22 horas él sale en este vehículo en dirección a otra localidad cercana a su lugar de residencia en Pomaire y sale con la finalidad de comprar en un negocio del lugar. Y pierden el rastro hasta que son comunicados por personal de carabineros respecto al hallazgo de este caso del hijo, de su hijo, en este lugar específicamente. Bueno, al verificar su documento de identidad, se establece que corresponde a Rodrigo Rojas Bade, la persona víctima de este hecho en particular.
¿Qué tipo de lesiones tiene esta persona?
Bueno, esta persona mantiene lesiones contusas en su cabeza, que son las que lo mantienen ahora en esta condición de salud, como la que actualmente está, que se trata de riesgo vital, y bueno, está en observaciones y en coma inducido. Es probable que sea trasladado a otro centro asistencial en la región metropolitana.
¿Heridas por armas o por elementos contundentes, o sea, cuchillos prendidos?
Bueno, estamos en pleno inspección, el pleno rastreo de este lugar. Se trata de un sitio de suceso bastante extenso, se trata del costado de la ruta 78, un sitio heriazo, conforme al rastreo aún no se encuentra en evidencia respecto al uso de armas de fuego en este ataque.
Ahora hay un antecedente respecto a que esta persona en su cuerpo tendría algún tipo de marca, alguna suerte de rayado con alguna alusión política. No sé si usted ha podido manejar dicha información.
Bueno, hay respecto a la inspección del cuerpo, existen antecedentes como los que usted menciona, pero esto es todo un proceso que está en curso. Hay que entender que en estos momentos lo más importante es su condición de salud. Se encuentra hospitalizado en estos momentos, por ende esos otros antecedentes se van a confirmar una vez que él salga de su condición de extrema gravedad.
¿Hay una posibilidad de agresión de carácter político u otras están dentro de la hipótesis?
Hay varias hipótesis que están al momento en curso. No obstante, no podemos identificar alguna aún porque hay muchos peritajes que aún están en curso. Todavía, como bien le dije, todavía estamos en proceso de rastreo de este extenso lugar. Estamos haciendo peritaje al vehículo que se encuentra acá junto al laboratorio de criminalística central de la PDI y además de distintos empadronamientos, revisión de cámaras y lo importante en estos momentos para nosotros, la línea investigativa es establecer y reconstruir las últimas horas desde que sale de su domicilio hasta el lugar del hallazgo en este lugar específicamente donde nos encontramos.
Sí, lo último, ¿la familia ha señalado algún tipo de amenaza previa, alguna situación que haya generado preocupación?
No hay antecedentes previos respecto a un tipo de amenaza que la podamos asociar o cruzar respecto a esta situación en particular o al hallazgo de esta persona junto a su vehículo con lesión evidente.
¿Había rocío de vacina, habían dicho, no?
Bueno, hay peritajes que están en curso respecto a las distintas... distintos elementos que se encontraban en el interior del vehículo y no podemos especificar qué tipo de elementos son mientras no tengamos los resultados de los peritajes respectivos.
Perfecto, muchas gracias. Palabra del subprefecto Jaza Barrientos, de la Brigante Secuestros, que está trabajando acá en la ruta 78 respecto de esta situación que vivió el ex convencional Rodrigo Rojas Vade, que está grave en riesgo vital en el hospital de San José de Melipilla, y de acuerdo a lo que indicaba el propio oficial de la Policía de Investigación, podría ser derivado hasta una unidad médica de mayor especialidad producto de la gravedad de sus lesiones. Biobio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Revisando noticias, le contamos a esta hora que un motociclista falleció en la ruta que une Santa Juana con San Pedro de la Paz en el Biobío. Chocó su moto con un árbol. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles, Oscar Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción.
Sí, para dar cuenta de información policial ocurrida durante la noche y madrugada de las últimas horas, se quedan cuenta de un motorista que falleció, esto luego de chocar contra un árbol en la ruta de la Madera. Por razones que tendrán que ser investigadas por la CIAT de Carabineros, esta persona se dirigía justamente por la ruta de la Madera cuando llegó aproximadamente a la altura del kilómetro número 18. Ahí fue cuando chocó con un árbol, habría perdido el control de su motocicleta, chocó con un árbol con las consecuencias que ya estamos relatando de el fallecimiento del conductor justamente de esta motocicleta ahí en la ruta de la Madera. Según la información que se maneja hasta el momento, el conductor o este accidente, mejor dicho, ocurrió en la denominada recta El Manzano de la ruta de la Madera y será motivo de investigación por parte de equipos especializados de el por qué habría perdido el control de su motocicleta, chocar con el árbol y fallecer en este accidente de tránsito ocurrido justamente en la ruta de la Madera, en la recta El Manzano, esto es la región del Biobío. Biobío, la radio.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Qué heavy que ya estemos un cuarto medio!
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 11 minutos.
Bien, seguimos con otras informaciones. La Corte Suprema acogió los recursos de queja presentados por los abogados defensores de dos condenados en la causa Huracán y revocó el sobreseimiento del fiscal Luis Arroyo, quien enfrenta una querella por obstrucción a la investigación. Roberto Negra nos cuenta más de Radio Bío Bío en Temuco.
La segunda sala de la Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de queja presentado por los abogados defensores de dos personas que están condenadas en la causa Huracán y revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que había confirmado el sobreseimiento definitivo del fiscal Luis Arroyo Palma. En el dictamen del máximo tribunal de justicia del país al que tuvo acceso la radio, se indica que se acogen los recursos de queja deducidos por los abogados Claudio Paulit, en representación del exdirector de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue Rodríguez, y también el presentado por el abogado Javier Jara Miller, en representación de Patricio Marín Lazo, exjefe de inteligencia de Carabineros en la Araucanía. Con esta resolución, la Corte Suprema revocó la resolución del 15 de marzo del año 2024, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó a su vez la decisión del juzgado de garantía de la misma ciudad de sobreseer definitivamente la investigación seguida en contra del imputado Luis Arroyo Palma por haber sido dictada con falta o abuso, quedando esta sin efecto. La información fue confirmada a la radio por el defensor penal particular en la causa Huracán, Javier Jara Miller, quien sostuvo que espera que ahora el Ministerio Público formalice al fiscal Arroyo.
La Corte Suprema acogió un recurso de queja interpuesto por la defensa de don Patricio Marilazo en contra de una resolución que sobreseía al fiscal Luis Arroyo Palma por el delito de obstrucción a la investigación, dejando sin efecto dicho sobreseimiento, posibilitando que el Ministerio Público adopte la decisión correcta y proceda a formalizar y decretar medidas cautelares en contra de don Luis Arroyo, que es el paso lógico que tendría que venir luego de esta resolución de la Corte Suprema.
La resolución fue adoptada participó los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada. El fallo fue acordado con los votos en contra de las ministras Letelier y Gajardo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Siete de la mañana, 14 minutos.
100 personas identificadas. Se mantiene la investigación derivada del baleo a un carabinero que quedó con muerte cerebral tras ser herido en Puerto Varas en medio de una fiscalización.
Ayer por la tarde, el general director y la ministra de Seguridad visitaron a la familia en el hospital de Puerto Montt, conociendo detalles de la situación clínica con el equipo médico.
Más tarde se trasladaron a la primera comisaría de Puerto Varas, donde sostuvieron una reunión de emergencia. Estamos en contacto a esta hora desde Radio Bio Bio en la zona con Robinson Cárdenas. Robinson, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Todo inició pasadas las 6 de la madrugada, luego que vecinos llamaran a carabineros para informar sobre incivilidades en la línea férrea cerca de la calle San Francisco, hasta donde llegaron dos patrullas para realizar una fiscalización. En la zona existen casas por un lado y una frondosa vegetación por el otro, tras el cual hay una pequeña pampa colindante con un camino de tierra que conecta con la construcción del Hospital Puerto Varino. En ese escenario, de noche, actuaron los policías sin pensar que alguien abriría fuego. Parte de lo ocurrido se conoció en un audio que se hizo público durante las primeras horas de pericias y que forma parte de la declaración de un funcionario que estaba en ese momento con el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla.
Ahí él hizo bien, empezaba igual a decirle aquí a la Brenda que estaban efectuando clave 25. Entonces yo salí, vine corriendo, lo vi una luz, la luz de la radio, de la portátil, y lo perdí. Entonces yo lo empecé a llamar por radio y seguí avanzando, llegué hasta donde están los árboles, y como ya no vi nada más para allá, me devolví, me quedé quieto ahí donde están los colegas, y escuché como un jadeo, algo así como una respiración.
Luego de eso, el funcionario encontró a pocos metros tendido sobre el terreno a su compañero de patrullaje, el sargento segundo. Las diligencias están a cargo de la Fiscalía ECO, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, quienes trabajan con la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, además de refuerzos de carabineros que han llegado incluso desde Santiago. Hasta el Hospital Regional en Puerto Montt llegaron el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y también la Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quienes conocieron desde el equipo médico la actualización del estado de salud del funcionario uniformado, el que más tarde fue transmitido por el jefe de la institución Verde Olivo.
Y el diagnóstico, como le hemos señalado, se encuentra en situación cerebral crítica, pero también con un funcionamiento cardíaco en este momento, pero obviamente la situación es de extrema complejidad.
Luego del hospital regional llegaron hasta la primera comisaría de carabineros en Puerto Varas, donde personas se reunieron para hacer una velatón. A la salida, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó que no hay detenidos y que la causa está ya en reserva.
Yo participé en esa reunión en calidad de querellante como ministra de Seguridad. Por ahora, esta causa y esta investigación está en reserva. En especial, yo concurrí para mostrar una solidaridad con carabineros mandatada por el presidente electo. Esto es un...
Desde la Fiscalía se reforzó que se están revisando cámaras de vigilancia y levantando diversas evidencias sin profundizar en antecedentes concretos por el secreto en torno a esta indagatoria. Hans, Bárbara.
Bien, Robinson, a ver, preguntarte lo último que se ha sabido respecto de la situación médica de este funcionario policial.
Que se mantiene con muerte cerebral, internado al interior de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional.
Robinson, ¿se sabe algo respecto también de la investigación para dar con el paradero de los sujetos que están involucrados en esto?
Lo que se sabe hasta este minuto es lo que han expresado las autoridades y que dice relación con que no habría personas identificadas. Sí habría abundante evidencia que levantó la Policía de Investigaciones ayer durante prácticamente toda la jornada. Ayer también se identificó a una persona que fue conducida hasta un cuartel policial. Ese hombre finalmente fue liberado, puesto que, si bien se le toma declaración como persona de interés, no había antecedentes suficientes para conectarlo con el hecho como tal. De hecho, su domicilio estaba a pocos metros, podríamos decir, del lugar en el que se genera el baleo, pero, de hecho, el hombre aseguró, luego de ser liberado por las autoridades, que no es un asesino, que no tiene nada que ver con la situación y que no escuchó disparo. A propósito de lo mismo, es que se están buscando cámaras de televigilancia porque la línea férrea, la cámara más próxima que pudimos observar estando en el terreno, estaba cerca de calle San Francisco y eso dista unos 50 metros del lugar en el que se produce esta agresión a carabineros. Pero además, considerando lo que relata el funcionario acompañante, esa situación ocurrió hacia el interior entre la vegetación, entonces eventualmente ese lugar tampoco es alcanzado por la tecnología. Y si a eso agregamos que el relato del funcionario acompañante da cuenta al cierre del mismo, que dura aproximadamente minuto y medio, que no ve a nadie salir por la línea férrea hacia la zona poblada. Entonces se estima que la o las personas involucradas en el ataque a este policía pudieron haber utilizado el descampado que estaba hacia el otro sector y hacia esa área. La cantidad de cámaras o la posibilidad de encontrar cámaras de televigilancia disminuye dramáticamente.
¿Se sabe, Robinson, si otras autoridades van a visitar la zona esta jornada? Ya sabíamos que estuvo la ministra recién asumida de Seguridad Pública. ¿Se sabe si va hoy día alguien más?
No, de momento no se ha informado de nuevas visitas desde el Ejecutivo. De hecho, lo que se conoció ayer al cierre de esa reunión en Puerto Varas es que la ministra retornaba inmediatamente a Santiago y al parecer su presencia hacía relación con lo que escuchábamos, principalmente estar en la zona a propósito de que el Ministerio de Seguridad es querellante, es una querella que quedó ingresada ayer antes del cambio de mando, y a propósito del mandato que ha hecho el presidente José Antonio Kast en relación a que, y conectado también con el mensaje que tiene el Ejecutivo con Carabineros y relacionado con el necesario acompañamiento a la institución. La autoridad, de acuerdo a lo que conocimos, retornaba a Santiago y para esta jornada no hay mayor presencia de personas del Ejecutivo. Lo que sí se mantiene en la zona es un contingente reforzado tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, enfocados principalmente en poder seguir levantando evidencia y buscar dar cuanto antes con quienes están o estarían involucrados en este caso en este hecho que mantiene a este sargento segundo de 36 años, padre de un hijo y casado además con una funcionaria de Carabineros que trabaja en la misma comisaría, debatiéndose entre la vida y la muerte. Las declaraciones que conocíamos ayer por la tarde luego de la visita al hospital regional, por ejemplo, del alcalde de Puerto Varas, son bastante preocupantes respecto de su estado, considerando que el punto en el que se encuentra es de preocupación y eso ha generado también distintas muestras de cariño hacia la institución policial.
Quedamos muy atentos. Muchas gracias.
Hasta pronto.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, 23 minutos.
Y 5 regiones del país se verán afectadas por un nuevo sistema frontal que ingresará este fin de semana y que incluye río atmosférico.
Precipitaciones bordearían entre los 60 y 120 milímetros en diferentes comunas de nuestro país. Nos cuenta sobre esto Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
Según los pronósticos, un nuevo sistema frontal ingresaría a la zona centro-sur del país este fin de semana, afectando principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Comenzará en la zona sur a partir de este sábado y se desplazará hacia el norte. Según el meteorólogo del Centro Nacional de Análisis, Arnaldo Zúñiga, este sistema frontal incluye río atmosférico con altas características de humedad.
Está comportando con una condición dinámica de mucha actividad, ya que está reuniendo varias características. Una de ellas es que viene acompañado con un río atmosférico y un transporte de humedad, digamos, bastante importante. Tenemos emitido un aviso meteorológico que está abarcando la región de los lagos y la región de los ríos. Este aviso corre a partir de la madrugada de este sábado 14.
No será la única zona afectada por las lluvias. Específicamente en el sector de la cordillera, en San Fabián de Alico, se esperarían precipitaciones entre los 70 y 120 milímetros a partir de este domingo. El director regional subrogante de Senapred Ñuble, Cristian Matus, indicó que aún se están analizando las cifras, pero que aún así están en coordinación con los 21 municipios.
Por el momento la región se mantiene sin avisos meteorológicos vigentes. No obstante, es importante destacar que como sistema regional hemos estado preparando el programa invierno 2026 durante todo el mes de febrero en adelante, trabajando fuertemente con los 21 municipios de la región para enfrentar este invierno de la mejor manera posible.
En tanto, de la región del Biobío, comunas como Concepción, Penco, Antuco y Mulchen bordearían entre los 30 y 50 milímetros. Desde Senapred, el director regional Alejandro Sandoval señaló que los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile podrían variar y que se está evaluando el aviso de alertas tempranas.
Indica que deberíamos tener cielos cubiertos y chubascos con vientos entre 25 a 40 kilómetros por hora a partir del día domingo. En ese sentido, nosotros, una vez ya tengamos los montos específicos que nos pronostique la Dirección Meteorológica de Chile, evaluaremos la pertinencia de emitir una alerta temprana preventiva por este sistema frontal.
En la Araucanía, según el pronóstico de Meteorred, se espera la caída de a lo menos 60 milímetros en Lonquimay, Curacautín, Melipeuco y Curarrehue. El llamado desde las autoridades es a tomar las precauciones ante posibles alertas por evento meteorológico.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 26 minutos.
Bueno, en Santiago a esta hora hay 14 grados. La temperatura máxima llegará a los 32. Durante este día jueves 12 de marzo, el día estará completamente despejado. En Rancagua, en tanto, la máxima para el día de hoy será de 31 grados. Estará despejado tanto en la mañana como en la tarde. En Talca, en tanto, en la región del Maule, nubosidad parcial por la mañana, despejado por la tarde. La máxima para el día de hoy será de 30 grados, mientras que en Chillán, por la mañana, cielos cubiertos, nublado, y por la tarde, despejado con máxima de 29 grados.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima de 21 grados. Estará nublado, variando nubosidad parcial. En la tarde, cielo despejado, aunque con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Los Ángeles se eleva, como siempre, la temperatura. 26 es la máxima que se espera para hoy. Cielo nublado toda la mañana. En la tarde se despeja a nubosidad parcial. Y en Lebu, 19 es la máxima para hoy. Toda la mañana con cielo cubierto y en la tarde algunas nubes y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Seguimos en Temuco, en la Araucanía. A esta hora hay 15 grados. Ahí en la capital regional de la Araucanía, la máxima llegará a los 24 grados. Mayormente nubes por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Le contamos también que en Valdivia, a esta hora, hay solo 8 grados. Eso sí, la máxima llegará a los 22, nubosidad parcial por la mañana y por la tarde, completamente despejado.
En la región de los lagos, en Osorno, por ejemplo, hay 6 grados a esta hora, una mañana nublada. En la tarde, nubosidad parcial y una temperatura agradable de 21 grados. En Puerto Montt hay 8 grados a esta hora, hay bancos de niebla en varias zonas. En la tarde, cielo nublado y una máxima probable de 18 grados.
Continuamos. Le contamos ahora que en Ancud la máxima llegará a los 17 grados. Gran parte del día estará con nubosidad parcial para este día viernes. En la madrugada se esperan precipitaciones allí en Ancud. mientras que en Castro la máxima llegará a los 18 grados o gran parte del día estará con nubosidad parcial, mientras que en Quellón, bueno, le contamos que la máxima llegará a los 16 grados, tanto en la mañana como en la tarde estará con nubosidad parcial.
Vamos hasta la región de Aysén, la parte norte de la región se espera nubosidad parcial en gran parte de las comunas. Melinca, Lago Verde, Puerto Cisnes, Coyhaique y Balmaceda bordean los 16 grados de temperatura. Más al sur, en Caleta Tortel se espera lluvia durante prácticamente todo el día, con más intensidad en la tarde y una temperatura probable de 13 grados. En Villa O'Higgins, nublado y chubascos débiles en la tarde, con mayor intensidad viene esta lluvia, con 12 grados de temperatura máxima. Y en la región de Magallanes, Torres del Paine, lluvia también todo el día, acompañada de ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, 18 grados como temperatura máxima. En Puerto Natales, 17 grados, nublado y chubascos, también ráfagas de viento que se detienen ahí por la tarde, pero vuelven en la noche con mucha intensidad, con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. En Punta Arenas, 8 grados a esta hora y una máxima probable que va a alcanzar los 15 grados.
7 de la mañana, 30 minutos.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontan. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontan, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Esta Semana Santa no te quedes fuera. Viaja a Bariloche con Cruce Andino y sé parte de la fiesta del chocolate. Naturaleza, navegación y una experiencia que comienza en la Patagonia. Tu próxima aventura te espera en cruceandino.com.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios FEN formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Y aumenta la expectación por los anuncios en materia económica del gobierno de José Antonio Kast. Nos cuenta sobre esto Vanessa Gajardo.
Con el déficit fiscal en un 3,5% es posible. ¿Crecer al 4% como pretende el nuevo gobierno? Es difícil, pero no imposible, señalan los empresarios de nuestro país. Por su parte, Jorge Quirós toma las riendas y ha dado los puntapiés iniciales, con una instrucción clara a todos los ministros. En primera instancia, el gasto total de cada ministerio será rebajado en un 3%. En tanto, otro de los titulares, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que analizarán las 40 horas, sin ignorar que esta sigue un calendario, y también aquellas políticas que estén frenando la creación de empleo.
Obviamente las 40 horas tienen un cronograma, pero vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo, porque tenemos una tasa de desempleo altísima por más de 3 años.
Voces al interior del gobierno adelantan que el primer gran anuncio económico sería esta semana.
Y las delegaciones internacionales que asistieron al cambio de mando que invistió como jefe de Estado a José Antonio. Más detalles, Benjamín Guerrero.
Las delegaciones internacionales que asistieron al cambio de mando de José Antonio Kast proyectaron desde el inicio expectativas de mayor acercamiento con Chile. Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz dijo que espera que a Chile le vaya muy bien, destacó la buena relación personal que mantiene con Kast y abrió la puerta a una agenda de integración regional, incluyendo una conexión entre puertos del Pacífico y el mercado brasileño a través de Bolivia. Mientras que, desde El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa afirmó que las expectativas son muy altas. Resaltó la coincidencia entre Kast y Nayib Bukele en seguridad ciudadana y confirmó además coordinaciones entre ambas cancillerías para la futura visita del mandatario salvadoreño a Chile.
Nosotros los bolivianos queremos que los países, en principio las 5 fronteras que tenemos, les vaya bien, porque si les va a ambos países.
En paralelo, el senador Flavio Bolsonaro criticó al presidente brasileño Lula da Silva por no asistir a la ceremonia, mientras que María Corina Machado evitó profundizar y solo confirmó.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Siete de la mañana, 37 minutos.
El presidente José Antonio Kast vivió su primer día al mando de Chile. Desde su salida rumbo al Congreso Nacional para asumir el cargo hasta el retorno al Palacio de la Moneda, el mandatario protagonizó una intensa jornada marcada por ceremonias republicanas, sus primeras actividades en terreno y la instalación oficial de su gobierno.
En su última intervención del día, que se da desde el balcón del Salón de Independencia de la Moneda, ante una plaza de la Constitución repleta de sus adherentes, ahí aseguró que recibió el país en peores condiciones de las que imaginó y anunció auditorías a distintos organismos del Estado, además de las firmas de los decretos y todo lo que efectivamente había prometido para el comienzo de su llamado gobierno de emergencia. María José de la Barra estuvo revisando toda la información, nos va a contar los detalles. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Entre aplausos de adherentes, banderas chileras, el despliegue del regimiento del batallón de escoltando así el inicio de su mandato presidencial, del gobierno de emergencia, de este gobierno de emergencia. agencia que ha estado trabajando durante este periodo de transición previo a tener que asumir el cargo con este plan Desafío 90 días que iban a marcar entonces el tono del trabajo desde el primer minuto. Hoy ya son 89 los días que quedan para poder entonces avanzar en lo que es el combate a la emergencia, y eso se ha visto por lo menos en distintos sitios de manera simbólica en estas primeras horas. La escena de su arribo se desarrolló en la Plaza de la Constitución, donde el nuevo mandatario descendió del tradicional Ford Galaxy presidencial, caminó por la alfombra roja que estaba instalada desde calle Agustinas hasta calle Moneda, justo en el acceso que da hacia el Palacio de Gobierno. Recibió los honores de la Guardia de Palacio, también recibió los honores del Batallón de Escolta Presidencial Granaderos e ingresó junto a María Pía Adriasola y parte de su gabinete, que también está apostado en el ingreso esperándolo para poder recibir su primera entrada como presidente de la República, considerando aparte que el Palacio de la Moneda no solamente va a ser su lugar de trabajo como presidente, sino también su nuevo domicilio. El presidente Kast va a vivir en el Palacio de la Moneda durante los próximos primeros años y ya pasó su primera noche. La primera noche fue ayer, ya se realizó de hecho todo lo que era el traslado del mobiliario. El momento central de la jornada ocurrió horas más tarde, cerca de las 22 horas, con un evidente atraso en la hora estipulada, que era las 21 horas para poder realizar el discurso. José Antonio Kast dirigió su primer mensaje a la ciudadanía desde el balcón del Salón de Independencia del Palacio de la Moneda. Lo hizo antes, había firmado distintos decretos. Se mostró también cómo desde el despacho presidencial comenzaba a llamar uno a uno a los distintos ministros para firmar 6 decretos que tenían relación, por ejemplo, con destrabar la permisología, con avanzar en el plan auditoría total. Otro de los decretos tenía relación también con temas de la macrozona norte, en particular con la creación del comisionado de la macrozona norte, que es el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto. Otro de los decretos que también se firmó la noche de ayer tiene relación con el traspaso de todas las facultades de reconstrucción desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Ministerio de Vivienda. Todo eso se difundió también a través de la señal oficial. Cada decreto que se firmaba, cuando los ministros relativos o que tenían algún tipo de relación con este decreto ingresaban al salón, recibían la instrucción del presidente, firmaban el decreto y luego se iban. Era algo más bien performático, pero que tenía también una línea del discurso. Todo eso estaba ya planificado que se realizara previo a el discurso que emitió desde el Salón Independencia. Con la Plaza de la Constitución repleta de adherentes que coreaban, por ejemplo, "Si se pudo", "auditoría", el mandatario apareció para entregar este discurso marcado por un diagnóstico crítico sobre el estado en el que, según dijo, recibe al país y también realizó promesas de acción inmediatas. En su intervención, Kast aseguró que asume el gobierno en un escenario más deteriorado del que recibió la administración anterior, apuntando a problemas en áreas como seguridad, economía y gestión estatal.
Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan.
Durante su discurso, el mandatario también buscó enfatizar el sentido que, según dijo, va a tener su administración, este gobierno de emergencia, señalando que no llegaron al poder para ocupar ni el Palacio de Gobierno, haciendo alusión a que van a vivir en ese lugar, y tampoco distintos privilegios ni instalarse en el poder, sino para trabajar desde el primer día por y para los chilenos. En esa línea, Kast delineó algunas cosas de las primeras acciones que va a impulsar su administración, poniendo énfasis también en la revisión de la gestión de la administración saliente. Dijo que la ciudadanía tiene derecho, tal como ustedes escuchaban, de conocer cuál es el estado de las cosas en este momento. Y es en ese contexto que anunció también que se van a realizar auditorías a distintos organismos del estado con el objetivo de poder evaluar la situación administrativa y financiera de todo el estado y sus instituciones.
Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas. Si las cosas están bien hechas, lo vamos a agradecer. Si hay cosas que se hicieron mal, las vamos a corregir.
Horas antes también hablaron sus ministros, algunos de ellos también comenzaron a llegar a la Moneda antes de que lo hiciera el presidente Kast, una de las que de hecho salió del Palacio de Gobierno para poder realizar una especie de saludo a los distintos adherentes y fue ovacionada, por cierto, fue la ministra vocera Mara Cedini, quien se refirió a las altas expectativas que existen en esta nueva administración. Dijo que el Ejecutivo está consciente de las demandas ciudadanas y del desafío que implica para la nueva administración tener que responder a ellas.
Celebrando la salida de un presidente y la entrada del presidente José Antonio Kast, juramos hoy volver a defender a la patria, así que estamos muy contentos, muy orgullosos. La primera medida la dará a conocer el presidente en su momento.
Sabemos que uno de los temas que marcó gran parte de la atención en las últimas semanas en todo el proceso de traspaso de mando tiene relación con el cable chino, ¿no? Ya mucho hemos hablado respecto a este tema, pero todo está en veremos qué es lo que va a decidir la nueva administración respecto también a la tramitación de este proyecto. Consultado por este tema, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grandt, sostuvo que el gobierno revisará todas las iniciativas heredadas antes de tomar decisiones.
Los equipos ya se están instalando en los ministerios y se hace una revisión pormenorizada de todos los temas. El tema del cable es uno de ellos. Viene una nueva etapa, vamos a avanzar importante en temas de crecimiento, en temas de desarrollo.
Sabemos que para el mundo político todo lo que ha sido la instalación de esta nueva administración ha tenido de dulce y agraz, porque no tuvieron la participación que en algún momento los partidos habrían solicitado, esto en líneas de ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales. Veremos qué sucede con las embajadas y las delegaciones provinciales y también los cargos de Seremi, donde podría equilibrarse la balanza. Sin embargo, José Antonio Kast ha dicho que el gobierno de emergencia no tiene por qué estar marcado ni por cuoteos políticos ni por ideología. Y en esa línea, ayer realizó un hito que él había anunciado, no es algo que sorprendiera, que es la renuncia a su militancia al Partido Republicano, algo que realizó antes de arribar al Congreso Nacional para recibir la banda. Pero el Partido Republicano marca su historia, él lo ayudó a fundar, fue candidato por el Partido Republicano también en las dos oportunidades en las que pasó a segunda vuelta, en 2021 cuando compitió con Gabriel Boric y ahora en el 2025 cuando resulta vencedor ante la ex ministra del Trabajo, Janet Jara. Se refirió a este tema, a la renuncia a la militancia del Partido Republicano, el presidente del Partido Republicano, uno de los hombres de Kast. Hablamos del senador Arturo Esquella, quien ayer también estuvo en el Palacio de la Moneda y valoró el inicio de esta nueva etapa, asegurando que el país no solamente se abre un nuevo ciclo político, sino también una oportunidad de cambio.
Vamos a tener un presidente Kast muy activo, presente en cada una de las regiones del país. Por lo que hemos visto, particularmente por la tragedia que ocurrió en Puerto Vara, es uno de los lugares en donde uno esperaría que haya particularmente un trabajo muy profundo en materia de seguridad con las autoridades de la zona.
¿En qué se quiso ver ayer el gobierno de emergencia? En distintos hitos. Por ejemplo, en la declaración que se realiza luego de la foto del gabinete, la foto que se realiza en Cerro Castillo, cuando el presidente José Antonio Kast, antes de asumir, anuncia que probablemente la ministra de Seguridad iba a viajar a la zona de Puerto Montt debido a la lamentable situación del carabinero. Sabemos que ahí se vio una de las señales a juicio de la administración entrante. También el hecho de que se realizara, por ejemplo, una actividad de inmediato el mismo día, el mismo 11 de marzo, con la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto Dalmar. Y por otra parte, otro de los puntos que también marca el gobierno de emergencia son los decretos que yo les comentaba, uno orientado a reforzar el control fronterizo y aumentar la presencia policial, otro que tiene que ver con la urgencia del proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. Se suma la nominación del comisionado de la macrozona norte, que ya les dije que va a ser el vicealmirante en retiro Alberto Soto, que también ingresó ayer dentro de las imágenes que se difundían en señal oficial a recibir este decreto. Se firmó el plan especial de reconstrucción. Son muchísimas cosas las que marcan ayer el gobierno de emergencia. Y otro de los detalles muy comentados en redes, aquí es donde solicito al señor director que pueda también ayudarme con la imagen del nuevo logo que también se ha difundido a través de redes sociales, que es el logo del gobierno de Chile, que tiene una especie de banda como estas son estas plásticos que se ponen de emergencia, claramente, que dice trabajando para usted. Es un logo que se ha difundido también en redes, en distintas reparticiones del Estado, muestra un cambio en lo que podríamos decir es el branding de el gobierno de Chile, lo que habíamos visto en años anteriores. Bueno, según fuentes de la radio del interior del Palacio de la Moneda, por supuesto, aseguran que esto tiene que ver con, no es que haya cambiado el logo del gobierno como tal, sino simplemente es una adaptación para las fotos de los distintos ministerios y también para los perfiles de redes sociales de las instituciones del gobierno. Es una campaña que se llama hashtag trabajando para usted, donde se mantiene el logo original del gobierno y luego de forma corporativa se mantiene esta gráfica, ¿no? Que pone esta especie de banda que marca una emergencia, que algo está sucediendo y que ahí finalmente están en esta emergencia, están trabajando para los distintos chilenos. Se van a subir una serie de videos también durante esta jornada a las distintas cuentas, ¿no? De las distintas reparticiones del Estado para mostrar que lo que dicen ellos es que no hay tiempo que perder, que están trabajando para usted, como es el link entonces de esta campaña, pero no va a haber cambios finalmente en el logo del gobierno para las distintas instancias institucionales, sino que esto es solamente parte de una campaña que se va a difundir en redes sociales y que muestra claramente una forma de hacer frente a la emergencia desde también lo simbólico y lo comunicacional. Carito más.
Y para indicar a nuestros auditores, naturalmente que en un régimen presidencial el presidente tiene el poder y la capacidad de decisión, pero siempre alrededor del presidente hay círculos de poder. Si miramos al gobierno de Kast, está comenzando y naturalmente que estos círculos cambian en el curso de un periodo presidencial. Pero ahora, ¿dónde está el poder en el gobierno de Kast? ¿Quiénes son las personas más cercanas y que tienen poder y que tienen influencia sobre él?
Personas más cercanas, la número uno sin duda es Alejandro Irarrázaval, que va a ser el jefe administrativo del segundo piso, compañero y amigo de José Antonio Kast desde el periodo de la universidad, pese a que no es abogado, compartieron en el mundo gremial, fueron militantes de la UDI, renunciaron en el mismo periodo, de hecho, él también formó parte de distintas instancias de la campaña, fue apodado como el gerente general de la campaña de Kast, son amigos muy cercanos, por supuesto. Algunas fuentes de la radio indican que habría financiado también gran parte de algunos aspectos de la campaña presidencial y él es uno de los hombres con más poder e influencia en el Palacio de la Moneda, luego del presidente de la República, José Antonio Kast. Eso como número uno. Tenemos como número dos a Cristian Valenzuela, abogado, uno de los asesores comunicacionales, que también va a estar a cargo de la dirección de comunicaciones dentro del segundo piso. Es su principal estratega político, su orejero, una persona que, según personas de izquierda y derecha, tiene talento político. Es uno también de los principales ideólogos de esta idea de nominar los planes dentro de lo que fue la campaña presidencial. Ahí tenemos una dupla que marca el poder dentro del Palacio de la Moneda, sin duda. Si nos vamos a lo sectorial, hay quienes dicen que el presidente habría depositado muchísima confianza en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y él también va a tener una especie de amplio espacio para poder realizar sus distintas medidas. José Antonio Kast confía mucho en el ministro de Hacienda, le ha entregado amplias facultades para poder realizar una serie de cambios a nivel estatal. Y ahí también tendríamos otro de los círculos de poder. Ahí yo creo que en ese tridente se marca gran parte de lo que tiene relación con el poder. Si nos vamos a una segunda línea, por supuesto que José Antonio Kast confía mucho en figuras como Antonio Barquiesi, que también va a estar en el segundo piso, por supuesto también en su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, también el director de la Secretaría de Comunicaciones, Felipe Costabal, que ha sido otro de los grandes ideólogos de toda la campaña digital, presidencial, de marketing político que llevó a José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. Hay algunos nombres, ¿no?, que están hoy día sobre la mesa y que las personas que hemos cubierto claramente la campaña y que conocemos el núcleo de José Antonio Kast, sabemos lo influyentes que son.
A ver, ahora están todas estas líneas, ¿no? Ideas, fuerza, como dicen algunas del Ejecutivo José Antonio Kast, la idea del gobierno de emergencia, lo que tú mencionabas, esta estética además asociada a una suerte de hombres trabajando, ¿no? Con ese trabajando para usted en medio del gobierno de Chile, una idea que también se plasma en la fotografía presidencial, en donde el presidente no está estático, sino que va como caminando hacia enfrentar algo. En fin, estamos claros respecto de la idea que hay detrás, ¿no? De la idea visual, comunicacional, etcétera. Pero todo esto se tiene que obviamente ejecutar, y también para eso hay plazos. En algún momento hablamos de los 90 días, ¿no? De la ejecución del gobierno de emergencia. Eventualmente después de eso vendrá otro tipo de gobierno, ya no de emergencia, sino de gobernar efectivamente, de plasmar sus ideas en el país. A propósito de los plazos, ¿hay claridad?
Está todo detallado. Fue Bernardo Fontaine quien realizó lo que fue denominado como el Plan Desafío 90, que es un plan que tenía lineamientos bastante generales y algunos más específicos respecto a lo que debía hacer cada ministerio en los primeros 90 días. Eso se habría entregado durante el mes de enero, inicios de enero o fines de diciembre, al presidente José Antonio Kast, quien realizó entonces la distribución correspondiente luego de haber nombrado a los distintos ministros para que revisaran los indicadores, las medidas que se habían estipulado para sus distintas carteras y luego las pudiesen adaptar. Habría, según claramente fuentes de la radio, distintos ministerios que tienen entonces una carta Gantt, por decirlo de alguna manera, donde se dice cuáles son las principales prioridades, los distintos pasos e incluso los plazos, porque Alejandro Irarrázaval también, que va a ser el jefe del segundo piso, va a ser el encargado de estar monitoreando el estado de acción, es decir, haciendo el control, el checklist con cada uno de los ministerios. Ministerio de Hacienda, usted tenía esto para esta semana, se cumplió, perfecto o no, pendiente. Esa es la intención que tienen desde el Palacio de la Moneda para poder revisar este plan y también comenzar a delinear lo que viene después, porque 90 días quedan cortos y contamos que el gobierno dura 4 años, tienen que tener también algo posterior y hay muchas cosas que están pendientes, que se debería venir pronto, muy pronto, la reforma tributaria. Quizás algunos dicen no son los primeros días, no, pero el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que entre el 1 y 2 de abril debería presentarse. Eso es algo importante que se tiene que trabajar y que claramente va a significar muchas cosas en el mundo político y también en el Congreso, pero para todo lo que se quiere trabajar, el hecho de que ayer se hayan quedado con la presidencia de las dos cámaras también es algo que por lo menos genera un suspiro, un alivio en el Palacio de la Moneda para el primer año. Veremos qué sucede después, pero claro, estaría estipulado más o menos cuáles son los aspectos que tienen cada uno de los ministerios para los primeros 90 días.
¿Qué va a pasar con la frontera norte? Porque lo que se ha dicho, bueno, hay un coordinador de la frontera norte, es un almirante en retiro, pero aquí lo que se anunció fue una especie de muro en la frontera norte. Yo entiendo que ha habido acercamientos con empresas que tienen tecnología para fabricar este tipo de cosas y que por lo tanto habría novedades en cuanto a la instalación de un muro en el norte, que se han hecho cálculos acerca de cuán caro es, cuánto se ahorra en cuanto a personal, porque no tienes que tener personas allí y por lo tanto hay todo un cálculo con respecto a eso. ¿Tú crees que eso comienza en los primeros 90 días a instalarse o no? Esta especie de muro en el norte.
El plan escudo. Sí, el plan escudo fronterizo cuenta con una serie de etapas también, pero no solamente con barreras físicas. Y ahí también pueden estar las empresas de telecomunicaciones involucradas, empresas de tecnología, digo también. Se planteó barreras digitales, se planteó la idea de cercos que permitan control aéreo a través de drones, por ejemplo. Son muchos aspectos los que convoca el plan escudo fronterizo y hay que ver qué pasa con el corredor humanitario. El comisionado de la macrozona norte no solamente va a tener la tarea de implementar el plan escudo fronterizo como tal, que contempla dentro de sus medidas la construcción de muros, vallas, zanjas, entre otros aspectos, pero también tienen que trabajar en lo que tiene que ver con el proceso de expulsiones, el proceso también de control de la frontera norte, y ahí el plan de realizar un corredor humanitario, que fue uno de los principales aspectos que toca José Antonio Kast cuando fue electo presidente de la República, también sería una de las prioridades para estos primeros 90 días. No sé si la celeridad que le quieren dar va a implicar que en los primeros meses nosotros comencemos a ver la construcción de muros. Puede que sea todo más logístico, todo más de preparaciones antes de realizar algo finalmente concreto, pero veremos cuál es la celeridad que le deciden dar. Lo que sí podemos decir es que el plan incluye la construcción de muros, vallas, zanjas, también la construcción de barreras digitales, control marítimo, aéreo y terrestre. O sea, es un plan que contempla muchísimas aristas, no sé si todas se pueden lograr en los primeros 90 días, veremos cuál es el trabajo que tiene Alberto Soto como comisionado de la Macrozona Norte, y también cómo avanzan las relaciones bilaterales, porque puede que también la prioridad número uno ahora sea el corredor humanitario y no tanto las barreras físicas de construcción en las zonas fronterizas. Hay que ver cuál es la celeridad que se le da a cada uno de los temas. Bueno, solo para cerrar, hoy hay hartas actividades, sí.
No, mira, te quería preguntar cuál va a ser la estrategia con respecto a la oposición, porque resulta que todo lo que estamos hablando en muchos aspectos requiere de leyes, no son simplemente decretos. El gobierno tiene minoría en la Cámara. O sea, este es el hecho.
Aunque tenga la presidencia, y maneje el orden y qué sé yo de mis tíos.
Exactamente, pero al
pero
final...
los votos son los votos.
El orden está muy... Exactamente. Uh-huh. El orden está muy bien, pero sí. En democracia el asunto son los votos. Y resulta que tiene minoría. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno con respecto a la oposición? ¿Por qué? Porque normalmente se dice, bueno, los gobiernos empiezan a... Y esta es una palabra chilena, a pirquinear votos, o sea... Otros dicen, hay que negociar con toda la oposición, pero eso también, no existe una sola oposición posiblemente. ¿Quién es el líder de la oposición? Yo creo que no existe, no tengo idea quién es. Entonces también eso podría ser una falacia. La pregunta es, el gobierno anunció auditorías y por lo tanto hay una mirada hacia adelante, la más próxima a los primeros 100 días, y una mirada hacia atrás con respecto a las auditorías. Esas auditorías pueden significar un enfrentamiento con la oposición, un enfrentamiento duro, porque una auditoría puede significar acusaciones, incluso contra personas relevantes. ¿Cómo se va a manejar esto? Lo de las auditorías, al mismo tiempo obtener votos, el pirquineo de votos, porque si no, el gobierno va a estar absolutamente limitado. Y yo quiero recordar que en el Senado, si bien hay un empate, porque no es que haya mayoría oficialista, hay un empate, es un Senado bastante fragmentado.